Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, cadena COPE. No para el deporte, después de tiempo de juego, aquí estamos para contarles lo que acaba de pasar en el Camp Nou. Victoria del Barça 1-0 y gracias ante el Athletic Club. El gol de Ivan Rakitic, que acababa de salir al terreno de juego. Ha sido titular el tridente en la punta de ataque. Han jugado Messi, Suárez y Antoine Griezmann. Mal partido del Barça en general, se le ha visto muy cansado en la segunda parte y muchos suplentes en el Athletic, una alineación casi inédita por parte de Garitano. Con la acumulación de partidos estamos viendo muchas rotaciones, pues hoy el Athletic decidió apostar por un equipo con muchos suplentes y nombres muy importantes sentados en el banquillo. No ha habido grandes oportunidades para empatar por parte del Athletic. Una de Raúl García, casi al final, un cabezazo en el que no llega a rematar el jugador del Athletic. Pero, insistimos, victoria raquítica del Barça, que le sirve, en cualquier caso, para seguir como líder o ponerse de nuevo como líder en primera. 68 puntos el Barça a la espera de lo que mañana haga el Real Madrid, que juega contra el Mallorca. Si gana el Madrid al Mallorca, de nuevo será líder el equipo de Zidane. Ahora estamos en el Camp Nou, está Oliveros por allí. Oli, ¿alguna noticia en la retirada de los equipos y en tu retirada del estadio? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, yo estoy retirando los equipos ahora mismo por Quantum, la línea ya está apagada. Y no hay ninguna novedad, han salido ya los jugadores hacia el vestuario y también hacia la zona donde hay flash interview. Y los que sí están sobre el terreno de juego son los suplentes del Athletic Club de Bilbao, incluido Raúl García, que ha jugado unos minutos en esta segunda parte.
Perfecto, pues enseguida estamos de nuevo en Barcelona y con Elena Condis para que nos cuente las reacciones de los protagonistas, de los futbolistas y de Quique Setién, el técnico del conjunto azulgrana, que ahora comenzará la rueda de prensa telemática, como es habitual en este momento de la temporada. Antes de que se jugara este partido en el Camp Nou, antes de esta victoria del Barça, el Atlético de Madrid ha ganado en La Nucía al Levante, 0-1. El gol de Bruno en propia puerta, después de una buena jugada de Llorente, que es, sin duda alguna, el hombre del momento en el conjunto rojiblanco. Tiene un colchón ahora mismo de 6 puntos sobre el quinto clasificado, el Atlético de Madrid. Es decir, que tiene un margen importante en la zona Champions. Ha igualado Simeone a Luis Aragonés como entrenador colchonero con más victorias en primera, 194. 10 puntos de 12 desde que se ha recuperado la Liga, la competición para el Atlético de Madrid. El Levante sigue en la zona cómoda de la tabla, tiene 38 puntos. Ha hablado Simeone sobre Llorente, sin duda alguna, después de Liverpool, el hombre del momento para el Atlético de Madrid.
Los hechos hablan por sí solos. Hay veces que no hace falta tener tantos halagos para un futbolista cuando demuestra con movimiento, con actitud, con recuperación de pelota, con profundidad, con situaciones de peligro, lo que le está pasando. Trabajó mucho, sufrió mucho, porque desde que llegó ha jugado poco. Nunca protestó, siempre estuvo a disposición, nunca tuvo una mala predisposición a un montón de veces de quedar afuera. Que la vida como el fútbol. Al final, a la gente que trabaja, siempre tiene premio.
Es lo que ha dicho el Cholo Simeone. Antes también, o a la misma hora, empate en Valladolid. Valladolid 1, Getafe 1. Se adelantó el Getafe con un gol de Jaime Mata y el Real Valladolid empató de penalti en el minuto 50 de esa primera parte. El Getafe sigue sin ganar desde que volvió el fútbol. Está a 4 puntos de la zona Champions. El Valladolid tiene 8 sobre los puestos de descenso, bastante cómodo en la clasificación. Esto ha dicho Bordalás sobre el penalti señalado en el partido.
Cada falta, los jugadores gritan, exageran, se oye todo. Creo que la jugada del penalti también confundió al árbitro, porque el jugador del Valladolid ha gritado en la jugada del penal y luego se ve claramente que no es penalti. En la liga debería cortar esto, porque se está convirtiendo al final pues en eso, en unos partidos están muy trabados, no hay ritmo de juego y eso pues lógicamente desluce.
O sea, los gritos ahora están llevando a los árbitros a pitar penaltis que no son. ¿Esto puede ser verdad, Pedro?
Sí, ya te comenté que no haya público. A algunos árbitros les iba a afectar de una manera o de otra. Algunos sí. Vienen arriba con el público y otros Pues el de hoy, por ejemplo, ha pegado un grito el delantero del Valladolid y mira, ha pito penalti.
Sí, sí. Luego lo comentamos. ¿Qué victoria tan importante del Deportivo de La Coruña? Segunda división, Liga Smartbank, ha ganado en Elche 0-1, pese a jugar más de una hora con 10 por expulsión de Shibasaki. Además, empate sin goles del Lugo y del Málaga, 0-0, y victoria del Real Zaragoza, 1-2 ante el Extremadura. El Real Zaragoza, segundo con 61 puntos, empatado de momento con el Cádiz, que todavía no ha jugado en esta jornada. 61 puntos el Real Zaragoza, 5 sobre el Almería, que también tiene que jugar en esta jornada. Bueno, pues así están las cosas. Todavía no ha salido a hablar Quique Setién, el técnico del FC Barcelona. Tenemos mucho que contarles porque mañana, además de lo que ha pasado hoy, 7:30 Alavés Osasuna, 7:30 Real Sociedad Celta y 10:00 en busca de nuevo del liderato Real Madrid-Mallorca. En la lista de Zidane están Ramos, está Casar y está Isco, que entra después de la lesión y se ha recuperado en un tiempo récord. Casemiro es baja por sanción y Zidane ha hablado de las quejas que hay estos días en el entorno madridista, también en el entorno culé, en el caso madridista, por los horarios. Pero Zidane no es de los que se quejan.
Un día los horarios, un día los árbitros, un día... Hay siempre algo, aquí pasa algo. Entonces cada uno hace su trabajo. Y yo hago el mío, que es bastante ya complicado. Y mi preocupación, lo que nosotros nos animan, es únicamente el partido de mañana. Porque al final es una final que lo que me interesa a mí.
Para ti es importante el descanso.
Sí, pero al final el calendario es lo que es. Por eso que te digo, tengo mi opinión, pero ahí no va a cambiar nada.
Están los satélites más preocupados que el epicentro, que es Zidane. Y sin embargo, los satélites del Real Madrid son los que están más preocupados con el asunto del descanso, de lo de Barcelona. En Barcelona lo mismo. Las quejas de este tramo de la temporada, que claro, está muy reñida y provoca ciertas tensiones. Mañana en segunda, Girona-Numancia, Huesca-Cádiz, Tenerife-Mirandés, Albacete-Las Palmas y Ponferradina-Racing de Santander. Hemos tenido fútbol en Inglaterra y en Italia. En Inglaterra, que es lo más importante, Evangelio, bueno, dos partidos, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. El Leicester, que es el tercer clasificado, no ha pasado del empate a cero con el Brighton, que se ha defendido bien el Brighton, y el Tottenham de Mourinho ha ganado y además merecidamente 2-0 al West Ham. Esos dos partidos ha habido hoy. Mañana juega el Liverpool en casa contra el Crystal Palace y todavía no puede ser campeón, pero se puede acercar un poquito.
Vale. Además, por cierto, en la Premier noticia, el Kun Agüero ya está en Barcelona, va a ser operado mañana. Va a ser operado mañana, así que veremos en qué circunstancias queda el Kun. En Italia ha habido fútbol, en Las Verona 0, Nápoles 2. Y en baloncesto, en esta fase final de la Liga CB que se está celebrando en Valencia, hoy, cuarta jornada del Grupo A, Iberostar Tenerife 82, Juventud 80, Bilbao Basket 73, Barcelona 85 y Baskonia 87, Unicaja 86, después de una prórroga. El Barça ya está en semis, ahora hay que mirar si entra como primero o como que no.
Ya está, Barça, a ver si escuchamos tipo de juego. Barça primero y Baskonia segundo.
Es que no suelo escuchar, pongo música durante los partidos. Vale, pues,
así te va.
Pues no va mal. Y en tenis, Djokovic ha dado positivo por no escuchar tiempo de juego, por coronavirus. Se une a Dimitrov, a Coric y a Troicki. Y la historia está en si pone en peligro la temporada de tenis. Luego nos va a contar Ángel García ciertas corrientes que hay en el mundo de los tenistas, que son partidarios de no jugar el US Open, después de lo que se ha liado con este torneo benéfico organizado por Novak Djokovic. Tenemos un gran partidazo por delante, pero gran partidazo, con Paco González, el director de Tiempo de Juego, grandísimo programa que precede al partidazo, con Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Queridos, buenas noches, he estado a punto de vallarse la Cibeles, pero no, se han guardado las vallas.
Sí, sí, sí. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Juan Gato, hola, Gato.
Buenas noches, Juanma, y felicidades, a todos los Juanes y Juanas.
Hombre, es verdad, felicidades a ti también. ¿Qué detalle tienes? Siempre pendiente del Santa. Se nota que tienes buen corazón. Gracias, Juan. Felicidades, ¿eh?
Besitos.
Senabre, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Felicidades a todos.
Y Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. Felicidades a todos.
Bueno, pues estamos todos preparados. Lo que vamos a hacer es enseguida arrancar este partidazo. Antes, el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, dando la bienvenida una noche más en el partidazo, Juanma, los amigos de Rastreator, que nos han enseñado a todos a tener olfato, porque ahora sí tienes que tener olfato, ahorrar y no pagar de más. Así que usa Rastreator como nosotros. Ahí comparas los precios de tus seguros, de tarifa de internet, de móvil, de hipotecas, de los préstamos, y te ahorrarás hasta 1.490 euros al año. Hay que tener olfato, ser listo, ser espabilado y que no te cobren de más por los mismos servicios. Compara con Rastreator y ahorra en tus facturas del hogar. Rastreator, recuérdalo, tener olfato. Rastreator.
Arranca el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. I want to
break free. Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
San Juan es la noche en la que pedir todos tus deseos, como poder abrazarnos. Y, hombre, una vueltecita al mundo, cuando se pueda.
Compra tu cupón de San Juan y podrás ganar como cada día 55 premios de 35.000 euros. Y por solo 50 céntimos más, 3.000 al mes durante 25 años con la paga. Además, entra en la web cuponespecial.es y podrás conseguir cientos de regalos. Cupón diario de San Juan de la ONCE. Tú pide. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Paz, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme arriba, vacía a Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo... Y tengo la mesa reservada, irme a comer cochinillo, el mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y trece, una hora menos en Canarias. Vamos a escuchar aquí que se tiene el técnico del Barça que está compareciendo en Movistar La Liga.
Necesitamos ganar, como todos los partidos, ese es el objetivo, ¿no? Está claro que cuantos menos errores cometas en este sentido, pues mucho mejor, ¿no? Porque esto indica ahora que, bueno, estamos ahora con 3 puntos, ahora hay que esperar a ver qué hace nuestro rival directo. Y esto es lo que tenemos que hacer hasta el final, tratar de ganar, claro.
No sé si la palabra desesperado es la correcta, pero te he visto por momentos en el banquillo que veías que al equipo no le estaban saliendo las cosas. ¿No te estaba viendo cómodo, satisfecho con lo que veías?
Sí, es cierto que la primera parte no hemos estado muy precisos con el balón, hemos tenido bastantes pérdidas, nos ha costado activarnos también y recuperar el balón.
Tenemos un problema con la línea de Movistar, enseguida recuperamos el sonido de lo que está diciendo Quique Setién, el técnico del Fútbol Club Barcelona. 5 partidos, dices Pedro, sin recibir goles, ¿no?
El último de antes del parón y los 4 que se han jugado ya. Primera vez que Ter Stegen enlaza 5 partidos de liga sin recibir goles como portero de Barça.
Me dice Arauz que están llegando muchísimos mensajes de gente que está un poco indignada con el asunto de esa jugada del pisotón de Messi en la segunda parte. ¿A quién es el pisotón? No recuerdo quién es el jugador.
No sé si era Geray.
Geray.
Sí. Puede ser Geray.
Sí. Geray. Es un pisotón duro, sí. Muy duro en el tobillo.
Hemos comentado
no se ve muy claramente, pero hay un pisotón, lo que no sé si es con intención o no.
Ya he comentado yo que igual con mala intención no, pero que no ha hecho lo posible para evitar el contacto.
Claro, es que estamos con la buena intención o mala intención. O sea, yo he visto a Modric, por una cosa muy parecida, echarlo en Vigo
Lo de Modric fue mucho menos.
Bueno, pues ya
pero,
está.
Pero no compares una cosa con otra, vale. Porque no tiene nada que ver. Era una opción que le decían los árbitros que cuando pisaran el talón o los expulsaran, de hecho... Era una barbaridad y a las 2 semanas se quitó.
Ay, yo he visto la imagen desde el fondo.
Estoy viendo ahora la imagen desde el fondo de la portería y es un pisotón muy, muy duro, ¿eh?
Y entre el otro día el empujón de Sevilla y esto.
Claro, sí, claro. Es que parece que tenga patente de Corsa.
Se ha librado, de dos.
No, pero estamos viendo una versión de Messi inusual, ¿no? Demasiado duro en Sevilla, hoy. Y luego a mí me ha extrañado mucho, me llama la atención la charla con el árbitro en el descanso. Cómo la ha estado señalando cosas y no sé si. Para sugerirle o para influenciarle, pero le he visto ahí ejerciendo de capitán, pero está en otro nivel.
Desde la que es capitán, está si me permitís, que mañana cumple años Messi y Fouto, ambos dos. Messi creo 33, Fouto 12. María. Entonces la pregunta es si verá una roja antes Fouto que Messi o Messi que Fouto. El pueblo no se pone de acuerdo. ¡Felicidades a los dos!
Yo esta jugada me ha parecido muy parecida a la del otro día... del partido Barça-Leganés, que le dejaron los tacos a Piqué en la tibia.
Pues a mí no me ha parecido en absoluto nada parecido.
Bueno, sí.
Ya, sí, sí, no.
A mí me ha parecido sí, porque sí. En ambos casos creo que si el jugador infractor, en este caso Messi, o el otro día el jugador de Levante, Alberto del Leganés, hubieran estado atentos, podían haber evitado ese choque. En ninguno de los dos casos creo que los jugadores hayan ido a hacerle daño al otro, pero te puedes ahorrar la acción.
Yo no había visto repeticiones. Mirar
hoy en el partido,
ahora...
Elche Deportivo, han dejado al Deportivo con 10 por una entrada, yo creo que muy parecida, pero creo que un poquito incluso más floja, del chico japonés, ¿cómo se llama?
Gaku, pero también es de roja, va con los tacos.
Sí, no, pero digo, pero que lo han dejado con 10. O sea, y la entrada es muy parecida, pero digo que es merecedora de roja, pero que incluso es más leve que la de Messi para mí.
Yo creo que es amarilla clara, acabo de ver la repetición que no la había visto. Y parece amarilla clara, porque creo que puede evitar pisar.
Yo creo que es Casemiro, han llamado al ojeo.
No,
perdona, Guas, no te quejes de Casemiro, Casemiro no ha sido expulsado nunca.
Sí, hacerlo cada semana.
Sí, fue expulsado.
No me quejo, oiga, no me quejo ni con
expulsado
de Casemiro.
Sí. No me acordaba.
Por supuesto, pero no me refiero que si el que pisa es Casemiro, tenemos el 18 de julio.
Estaríamos hablando 3 semanas.
Si no digo nada más, yo quiero decir, estaré equivocado, pero si es Casemiro hay escándalo.
Vale.
No,
sí, claro, ya está. Exacto. Ya
la ha pisado, la ha pisado, no la ha pisado. Bueno, oiga, no ha querido, en fin, es igual, la gente dirá, que no me tiene sin cuidado, que le expulse como que no le expulse.
Bueno,
pero bueno.
El Barça gana, pero ¿qué os deja esta victoria del Barça? ¿Preocupación? Otra vez por cómo gana el Barça, tranquilidad porque sabes que no recibe goles, lleva 5 partidos sin recibir goles, intranquilidad porque además sabes que es un equipo con una media de edad muy alta, se ha comentado mucho en tiempo de juego y al final ha llegado asfixiado, teniendo en cuenta que acaba esto de comenzar, como quien dice, porque quedan todavía 7 partidos.
Bueno, el primer dato que yo quería comentar es el de los 5 partidos sin encajar gol, porque con lo mal que defiende el Barcelona nadie apostaría a que era capaz de mantener una racha así, pero el fútbol te deja en evidencia absoluta y lo que parece una realidad incontestable, luego miras al marcador y resulta que no le meten gol. Y en cuanto a lo de la edad y el cansancio y el partido pobrísimo que ha hecho el Barcelona, bueno, el Barça ha salido a jugar con 6 jugadores por encima de los 30 años, entre ellos Suárez, que ha estado 4 meses sin jugar y lleva 2 partidos seguidos en 72 horas de 90 minutos cada uno. La solución ha tenido que llegar a través de otro jugador por encima de los 30 años, que es Rakitic. Pero cuando el Barcelona ha tenido opción de ganar el partido, es cuando ha salido un chico de 17 y el otro que debe tener 18 o 20, Riqui Puig y Ansu, que son, yo creo ahora, las apuestas que tiene que jugar el Barcelona, porque bueno, con tanta gente mayor cansada y sin muchos en el centro del campo, De Jong lesionado, Busquets sancionado, Griezmann perdido en la mediocridad, hay que apostar
por
la juventud.
Ahora mismo, comparar a Griezmann con Ansu Fati, ahora mismo, es que no hay color, o sea, es una cosa...
Bueno, tiene uno contra uno, que Griezmann no tiene.
Y a Riqui Puig con Arturo Vidal también, o con Artur, claro. Si quieres, igual.
Bueno, hay y en cuanto al juego, el Barça a mí me parece el Barça del siglo pasado con Messi. Me parece que la historia de Setién y de su apuesta por el fútbol de toque y por el espectáculo y la valentía... me parece que está siendo más palabrería que otra cosa. A mí me recuerda más al Tata Martino que a Cruyff, la verdad. Y bueno, se ha enganchado a la lucha por el título, pero si este partido acaba en empate, pues nadie puede decir que el empate hubiera sido justo.
Senabre.
A mí me deja, Juanma, que es lo que preguntabas tú, que decías preocupación, no sé qué, tranquilidad. A mí me deja lo peor que te puede dejar algo, que es indiferencia. O sea, me deja ni fu ni fa. He visto exactamente, te lo juro, no es por ponerme ninguna medalla, exactamente el partido que esperaba ver. O sea, que tú me preguntas, ¿qué va a pasar? Bueno, es el Camp Nou, el Athletic Club sale con los suplentes y tal. Seguro que va a ganar el Barça y seguro que va a ser una castaña de partido, y tal cual, ha sido exactamente lo que hemos visto, y más o menos es lo que llevamos viendo todo el año, con Valverde y también con Setién. El Barça, el partido estándar del Barça es el de hoy. No juegas a nada,
haces, yo creo que hoy incluso ha tenido alguna jugada más de las que a veces, de las del día del Leganés, por ejemplo, porque el Leganés casi te mete dos goles y tú no hiciste casi nada. Hoy como mínimo has tenido alguna jugada interesante de Ansu Fati, de Riqui Puig y tal, pero al final es el partido estándar del Barça. No juegas a fútbol y como tienes buenos jugadores, normalmente en Sevilla no pasó, pero en el 90% de los partidos pasa, ganas. Entonces yo creo que el Barça y el Madrid hacen muchos partidos así, ¿eh? Muchos partidos así. Y vamos a ver quién está peor y quién gana la liga.
A mí me ha parecido un partidazo de los suplentes de la Leti, ¿no?
Sí, la primera parte muy bien, ¿eh?
Pero no solo a la hora de defender, que han defendido muy bien.
Han presionado, han ido arriba.
Los centrales y Vesga espectaculares en defensa, pero con el balón, una tranquilidad para sacarla, para moverla, para llegar. Un partidazo. Y luego del Barça salvo a Piqué, que cuando no aparece Ter Stegen es porque apareció Piqué. Sí, Piqué salva, pero una cantidad de ocasiones de gol extraordinaria. Y los tres cambios que ha hecho Setién, que es en lo que ha acertado, porque ha metido a los niños y a Rakitic y son los que le han cambiado el partido.
Yo, dicho lo cual, a mí me parece que hay que llevar, o sea, si analizas el lo repetiríamos porque es tal cual, ¿no? Ahora yo creo que hay una cosa ya prosaica absolutamente. En esta liga de partidos tres por semana y demás, gana y no preguntes. Porque a mí me da la impresión que me refiero que no esperemos maravillas. O sea, es que este mediodía...
No, pero Guas, perdona por interrumpirte otra vez. Entre maravillas y esto hay un término medio.
Claro. Escúchame, no me acotes. Este mediodía me estábamos hablando en Cope Barcelona con Emilio. Oiga, si usted cree que el español que es colista va a venir de los 11 partidos esto y va a ganar 9, usted Heidi vestido de blanquiazul. Una. Si usted cree que el Barça que hemos visto todo el año, porque ha habido un parón de 3 meses y porque Pito que rota, va a ser el Barça de Guardiola,
no,
va usted la
no, pero no. Pero no.
Oiga, pero no pedimos
el Barça. Es que este Barça empeora el del Chingurri.
Yo creo
que ha empeorado el de Chingurri Valverde.
¿Que no?
Me dejas acabar. Pero sí. todo eso que es verdad, acaba. Que el señor se va a la cama, el Barça tiene 3 puntos más. Con esto que ves, le puede dar para ser campeón. Y esa es otra lectura que
pero
hay.
Pero también
hacer.
Te digo una cosa, sería imperdonable que este Barça le gane la Liga.
Una cosa, el Barça de Valverde, a Valverde lo echan después de la Supercopa, ¿no? Claro. Después de la derrota en la Supercopa.
Final de la primera vuelta.
Líder. No han dejado nada.
No, pero nada. Después del partido de la Supercopa. Que fue un gran partido del Barça. O sea, tú te pones el partido de la Supercopa de España en Arabia del Barça, que quedó eliminado.
Nada que ver con esto.
Nada que ver.
O sea, cada 10 partidos con Valverde, 9 eran como el de hoy, ¿eh? O sea, tampoco
no,
te,
no, no creo que tanto,
¿eh? No, te pones el del Dortmund, te pones el de no sé qué. Eran partidos que chutabas a puerta media vez en 90 minutos.
Vamos a sin entrar en si son mejores o peores, el cambio no justifica el
cese. No ha mejorado
claro,
nada.
No, eso está claro.
Ahora te repito lo que te digo, de tal como está esto y el miércoles en Vigo, cuidadito el Celta, que ya te lo dije el otro día. Bla bla bla.
El miércoles no, claro,
yo quiero ver que el Madrid le gane al Mallorca, que todo esto está muy justito para todos.
Pedro, ¿qué quieres decir?
Que estaba viendo el saldo de goles de los dos entrenadores del Barça en esta liga, con Valverde, en las 19 primeras jornadas, media vuelta, el promedio de goles a favor era 2,57 y en contra 1,21. O sea, bastantes goles.
En contra.
A favor y en contra.
Tenía un problema defensivo el Barça.
Y con Setién son 1,75 de media por partido.
¿Menos?
Mucho menos. Y 0,66 en contra.
Mucho
decir,
menos también.
Los partidos del Barça hay muchos menos goles.
Menos goles.
A favor y en contra.
Mucho el balón.
Pero vuelvo a repetir.
Un segundo, espera. Vamos a escuchar lo que ha dicho Setién. Falta de chispa. Es lo que dice él. Falta de chispa en el Barça.
Bueno, ahí está claro que no es fácil, ¿no? Cuando hay pocos espacios hay que estar mentalmente muy ágil y hay muy preciso, y esto hoy nos ha faltado y nos está faltando en general desde la vuelta, ¿no? Pero bueno, pienso que lo iremos cogiendo a medida que avance el campeonato, ¿no?
El Madrid es líder, tenéis que ganar, tenéis que intentar solventar esa diferencia. ¿Cambian algo la manera de motivar, de preparar para lo que queda de temporada?
No, básicamente lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Que es el objetivo, tratar de no preocuparnos demasiado de lo que hace el rival, sino de lo que tú haces, ¿no?
Esto es lo que he dicho.
Pues más le vale ir cogiendo la chispa.
Sí, ¿no? Ir cogiéndolo poco a poco no da tiempo.
El marcador no me llama mucho la atención, porque el Barça te gana de dos maneras. Con goleada, si empieza marcando pronto, o con un gol al final del partido, si le cuesta y le cuesta y le cuesta, como ha sido el día de hoy. Pero la sensación que deja el partido de ayer era cansancio. O sea, sin chispa en nadie, ni siquiera en Messi, que le he visto un sprint en el 80.
Un equipo bastante amorfo.
Pero Paco, como el 90% de los equipos de la liga.
No, bueno, ¿quién está fresco?
En el Barça yo creo que es más llamativo.
¿Quién está fresco? Decirme quién está fresco.
Manejos el Atlético de Madrid.
Claro, yo al Atlético no lo veo mal. El Madrid, perdona, yo al Madrid le veo más eléctrico. ¿Me vas a permitir? Yo al Madrid veo otra cosa en el Madrid.
Pero no un partido completo, chato.
Bueno,
pero
es que
el Barça es que no ha hecho ni medio partido.
Escúchame, si no te meten goles a 11 jornadas, que es lo que estamos discutiendo, no estamos discutiendo ni que vaya a ganar el Balón de Oro, ni el de Plata, ni esto. A 11 jornadas, un equipo que no encaja y que te puede hacer el golito. Y diga, todo lo demás es un desastre.
Pero claro que puede ganar la Liga, no estamos hablando de eso.
Tiene a Messi, punto final. Si es que
tiene a Messi y tiene al Ansu Fati este, que es como el Vinicio, que son tíos que desbordan.
Pero que todo el confinamiento.
Ahora que digas, oiga, juegan mal, coño, horrorosamente mal.
Quique Setién en este programa y Rakitic en este programa y varios jugadores en otros programas se han pasado todo el confinamiento diciendo que iban a volver como había. Bueno, que están muy bien, que les iba a beneficiar
la realidad es varón. A mí lo que me deja el Barcelona, a mí me deja dudas, porque si te apoyas en los inputs positivos que tiene, los 5 porterías a cero, que tiene a Messi, que al final, bueno, luego la milonga de Setién, que dijo que iba a apostar por la cantera y al final le recurre a la vieja guardia, pero si comparas y las comparaciones son odiosas en el 1-0ismo, el 1-0 del Atlético de Madrid de hoy deja mucha mejor sensación a todos los niveles que lo que ha hecho el Barcelona, a pesar de que sea el todopoderoso Barcelona.
Sí, seguramente.
Sí, pero el Atlético está más acostumbrado.
Ricky Puig tiene que ser titular en este Barça.
Sí.
Ansu Fati tiene que ser titular en este Barça. Vale, entonces, ¿quién tiene que salir del Barça?
Luis Suárez, Griezmann. Sí. Es que hay tantos
Arthur.
Claro. Arthur, yo creo que tiene que salir.
O Arturo Vidal, ¿eh?
Y ahora. En la punta, a Suárez no le va a quitar, a Messi no le va a quitar, pues tendrá que quitar, si quiere darle continuidad a Ansu Fati, tendrá que quitar a Griezmann. Porque es que además, Ansu, a los 30 segundos de entrar, ya ha rematado una vez de cabeza, que no ha sido gol de milagro, pero luego ha tenido desborde
y Suárez ha
individual,
tenido dos en la primera parte, y vamos, ¿a cuál? Peor definición.
Ha tenido desborde individual, ha mandado un balón al palo, o sea, ha participado muchísimo en el juego, por lo tanto.
Y sin querer matar a Griezmann, es que Griezmann ha sido suplente de Bright White, y Bright White ha hecho mucho más que Griezmann en estos partidos, que él.
Pero Griezmann, hay que decir a favor de él, y no lo voy a defender yo, porque no es que sea del club de fans de Griezmann, pero se desmarca, trabaja, o sea, es que hace de todo.
Le dan poca bola, es verdad.
Sí, le dan muy poca bola, no le ven. Hoy le ha dado una Messi en la segunda parte, creo que es la única, a lo mejor, en todo el partido que le ha dado Messi a Griezmann. Oye, pero yo que sea suplente de Braithwaite, me parece un escándalo.
A mí también.
A mí me parece increíble.
Ha terminado la rueda de prensa de Garitano, del entrenador del Athletic. ¿Ha dicho algo especial, Elena?
Lo que he entendido, porque primero ha respondido preguntas en euskera, en castellano ha dicho que es muy difícil aguantar 90 minutos en el Camp Nou, que se va satisfecho con la actuación y el trabajo de su equipo, ha elogiado el papel de los suplentes, hoy han dado la cara y han exhibido un gran nivel, hasta 6 cambios ha metido Garitano, y no ha querido hablar de las discusiones que ha mantenido con Setién desde la zona técnica, dice que lo que pasa en el campo se queda en el campo. También ha hablado Rakitic en Movistar, protagonista hoy, muy sonriente, autor del gol de la victoria, su primer tanto de la temporada, ha rescatado al Barça y puede dar una liga. Dice que se lo dedica a su mujer y a sus hijas porque lo han tenido que aguantar todos estos meses. Y sobre la liga, no ha seguido la estrategia de Piqué. Ha dicho que el Madrid es igual de favorito que el Barça y que cuesta, eso sí, un poco más jugar sin público en los estadios.
Vale. Perfecto. Luego escucharemos a ver a Ricky Puig, que ha hablado con Ricardo Rossetti. Si ponen la entrevista en la tele, me dice Ricardo que responde Ricky Puig sobre lo de Piqué, sobre lo que dijo Piqué.
Pues no sé lo que habrá dicho Ricky, pero yo cómo admiro a los no llorones. O sea, lo que ha dicho Zidane hoy sobre los
por ejemplo,
lo que ha dicho ahora Rakitic, yo admiro ya a los no llorones, porque como
pero yo lo acompaño.
El muro de las lamentaciones es la Liga de Fútbol española.
Ah, mira, pues mira, ha reaccionado en el palco del Camp Nou. Han vuelto las entrevistas del palco al Camp Nou. Guillermo Amor hablando del asunto del VAR.
Sí que es verdad que cuando salió el VAR, pues pensábamos, para nosotros nos librábamos de cualquier fallo, cualquier error. ¿Por qué? Porque había mucha gente con muchas cámaras viendo y cualquier cosa se iba a rectificar. Claro, cuando hay todavía alguna duda y alguna jugada que hay, pues esas dudas o esos pequeños errores, pues todo el mundo se pone pues mucho más nervioso. Entonces, yo creo que el mensaje nuestro es un poco de decir, bueno, ya que tenemos el VAR, vamos a aprovecharlo, vamos a estar muy atentos, porque todos nos jugamos mucho de aquí al final de temporada, y los errores ahora son caros. Pero yo creo que es un medio que vale mucho la pena y que si se hace como Dios manda, es verdad que hay jugadas muy justas, que cada uno tiene su interpretación. Pero bueno, hay alguna que yo creo que es bastante clara.
Están muy bien las declaraciones. Pudo hacerlas, por ejemplo, el día del Clásico, en el Camp Nou. Ese día también pudo hacer estas declaraciones Guillermo Amor.
Sí, también, claro.
¿Claro?
Sí, pudo. Claro.
Es que si lo ves un día, lo tienes que ver también cuando a ti no te viene bien. Lo que pasa es que los dos, en un lado y en otro, solo lo ven cuando...
Pero claro,
cuando...
es que estos tíos cobran de sus equipos.
Claro, pues bueno, por eso.
En el caso del otro, no. Zidane no entra en esos trapos. O sea, no,
de todos, Zidane claro. Es, el como decía Paco, el menos llorón.
Pero,
menos
llorón. Pero es que esto es una
o sea, perdona, voy a decir una cosa. El día que se queje Zidane, sí que me lo voy a creer. Porque ya habrá un día, a lo mejor, que se queje de algo. Ese día me lo voy a querer, porque diré, este hombre está hasta las narices de algo y se queja con razón o no, pero se queja después de haber pensado la queja. Pero es que el resto...
La talla futbolística del señor Zidane, desde ya que se pone unas botas, es incomparable con la de la Liga Española. Mm.
Bueno.
Es como si te diga, es que entrena Beckenbauer cuando entrenaba Cruyff. Oiga, mire usted, claro, es que ese señor no puede hablar el señor igual que el que se tiene.
Ahora seguimos hablando. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
Pues decía uno, la entrada de Messi es más peligrosa que las últimas 20 de Casemiro juntas. Decid a los señores colegiados que sacar tarjeta a Messi no está castigado con ir a la nevera. Es bochornoso lo de la entrada de hoy. Otro en la misma línea dice, lo de Messi es escandaloso. El mejor jugador del mundo no tiene por qué tener patente de corso. Parece que expulsarle es pecado. Ricky Puig es más jugador que Arthur de aquí a Lima. Cada día me explico menos el ninguneo que sufrió de Valverde. Me encanta este chaval. Otro comenta que el Madrid al lado de este Barça parece el Brasil del 70. Qué aburrido es este Barça, por Dios. Y otro dice, señor Setién, en vez de quejarse por todo, haga de una vez autocrítica de su equipo y deje de quejarse de los árbitros. Lo de hoy también lo hemos visto todo el mundo, le sacan los colores semana tras semana. Y escuchamos a un oyente hablando de Gerard Piqué.
Arbitraje sibilino a favor del Barcelona. El señor Piqué estará contento.
Bueno, pues lo dice además así, es con ese tono.
Con rin, tin, tin.
Eso, la Juventus, oye, el entrenador o el secretario técnico de la Juventus, ¿cómo quiere al Arturo? Lo quiere al
pues hoy han hablado en Italia de un acuerdo de 80 millones de euros. 80 millones de euros.
Lo ha explicado Minguella muy bien. Sí, el Barça manda 70 para allá y la Juve 80 para allá. No, que no te estoy vacilando. Entonces, en realidad la Juve paga 10 por Arturo. ¿Qué se consigue con eso? Que como este año todos los equipos van a tener déficit, tú antes del 30 de junio las operaciones que cierras las cargas en este año. Entonces, claro, tú cargas el ingreso de 80 en el caso del Barça. Pero el pago de 70 lo difieres en los años de contrato de Pjanic, en 4 o 5 años. Es una trampa, la deuda sigue creciendo, pero tú has salvado los números de este año.
Sí, sí.
Es lo mismo.
Yo vale, creo que no van a ser esas cifras, pero va a ser esta
proporción. El verano pasado esta hicieron proporción. Lo mismo con Silesen y con Neves.
Sí, sí, una cosa, que es que Arthur hoy, a día de hoy, sigue diciendo que no se va. Bueno, que no se va, que esa es otra. Es que la gente de Arthur nos ha dicho hoy a miembros de este equipo que él no, que pueden llegar a un acuerdo, que de momento no se va, que no se va. No cambia nada. Espera, ahora seguimos, ahora seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer cuarto año nuevo. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el cuarto año.
Claro, bueno, hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, y habían hablado muy bien de ellos, de dar un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato. Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Y yo? ¿Con otros pantalones? ¿Te gustan?
Pues sí, están chulos.
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar
¡gol!
Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
El calor ya está aquí y estás pensando en aire acondicionado. Desde Mitsubishi Electric te recomendamos la mayor eficiencia energética y el mejor sistema de filtrado. Mitsubishi Electric, el único aire acondicionado con filtro plasma Quad Plus que neutraliza el 99% de virus y bacterias, garantizando el aire más limpio. Cuídate, cuídalos, siempre contigo. Mitsubishi Electric.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo, como siempre. Está compareciendo en rueda de prensa Setién, en Barcelona, después de la victoria frente al Athletic. Si hay cualquier noticia, nos la cuenta Elena Condis, que está pendiente de lo que dice el entrenador del FC Barcelona. Algo para cerrar, si os queda algo que queráis decir del Barça, lo próximo es sábado 5 de la tarde en Balaídos contra el Celta, ¿no?
Mal campo para el Barça.
Bueno,
mal campo.
No hay un campo bueno ahora, ¿eh?
No, pues amigos,
todos están jugando mucho.
Jugando así, todos los campos son malos, ya te lo digo, ¿eh?
Sí, sí, pues no, nosotros están jugando también complicado. Salir del pozo.
Bueno, yo no observo mejora en el Barcelona. Ah. Y lejos de sospechar encontrarla en el siguiente partido, lo que veo es que la plantilla cortísima y veterana del Barcelona va a sufrir lo que no está escrito en los papeles para acabar la temporada luchando por el título hasta el último día.
Quedan 7 partidos, claro. 7 partidos.
Y sobre todo, ¿cuál es la influencia que se tiene en el juego de Barcelona? Es que es ninguna. Ninguna. No es a la mejor.
Ya veremos.
Decrece totalmente.
El Barça, para mí, desde hace años ya no es un equipo de entrenadores, es un equipo de jugadores. Por no decir construido en torno a Messi, y que me parece hasta lógico. O sea, no hay una mano de un entrenador que digas...
Pero algo se puede notar, Paco, y más en entrenadores, que son de... Como Setién, ¿no? Pero no se le nota nada.
Teníamos pendiente escuchar lo de Ricky Puig con Ricardo Rossetti en Movistar sobre lo que había dicho Piqué el otro día en Sevilla. Esto ha dicho Ricky.
Si lo dijo, yo creo que era por algo. Es verdad, pues, que están siendo pues unos partidos bastante difíciles y sobre todo, pues, todo es por una mínima, pues... sobre todo pues el penalti o algunas manos que a lo mejor pues son penalti o no, y yo creo que pues ahí está media liga, yo creo.
¿Pero esto lo dices en tus partidos o te refieres a los
general,
partidos del Madrid?
En general, yo creo que en general pues hay muchos partidos que dependen de algunas decisiones arbitrales.
¿Tanto como para decidir la liga ahora mismo, Ricky?
Yo creo que 3 puntos que se te vaya un equipo por arriba, yo creo que a estas alturas es muy difícil.
Está Ricky como para llevarle la contraria a Piqué. Y entrar luego en el vestuario, ¿eh? Imagínate que hoy sale... Imagínate que sale Ricky Pucci y dice, pues no podemos llorar y no podemos ponernos así. Bueno, lo queman mañana según entra en el vestuario.
Pero he dicho una cosa que es verdad, que es que muchos partidos se deciden por una decisión de un árbitro. Claro, no, es que si te toca a favor o te toca en contra, pues siempre ha pasado en el fútbol.
No vamos a volver ahora al debate, pero el partido del Madrid, y yo odio hablar de atracos y de tal, pero el partido del Madrid se decide por decisiones arbitrales. Eso es así.
Ah, sí, pero ha pasado, pero mucho,
eso no quiere decir que otro día al Barça también.
Con el pitan un penalti
claro.
A Messi
correcto.
Solo lo ve el árbitro.
Hoy han anulado un gol al Tottenham. Debe ser por una media pulgada.
¿Y el que le anularon ayer al Sporting? ¿Por cuánto entonces, es? Claro, milímetro.
Pero es que eso es consustancial al fútbol. O sea, que las decisiones del árbitro inciden en el partido.
Una vez has asumido que el invento del VAR domina la cuestión y decide estos detalles, ahora hay una trascendencia matemática. Sí. En la que tienes que creer, porque el que tira la línea, tú no sabes exactamente.
Hay que hablar de la línea. Es que hoy le han pitado un penalti al Getafe en contra,
que es de cachondeo.
Que es alucinante. Bueno,
porque hacen la cosa del contacto, y como solo que si hay contacto, ya no le llaman la contraria al árbitro.
Yo lo llevo diciendo varios días. Vamos a ver, el esfuerzo que ha hecho Tebas, Rubiales, el CSD para que la liga vuelva en estas 11 jornadas y sea perfecta. La está defraudando y la está echando a perder.
Rubiales,
el arbitraje y el VAR.
¿Has dicho Rubiales? ¿El esfuerzo que ha hecho Rubiales?
Sí, bueno, Rubiales. Oye, se han reunido que se sienten estos dos tipos en una reunión, en una mesa para reunirse, para que haya un esfuerzo.
Los han sentado.
Mayor o menor. Han hecho todo lo posible para que esta vuelta sea lo más perfecto en plena pandemia, para que sea perfecta a todos los niveles.
Me gusta que gente como Amor lleguen a la conclusión que otros habíamos sacado hace ya tiempo. Es que con el VAR no se arregla casi nada.
No, se arreglan muchas cosas.
No.
Bueno, vale.
Se arreglan algunas cosas.
Antonio Ruiz, muy buenas algunas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal el...?
Bien, yo creo que el Atlético de Madrid seguramente sea, junto al Villarreal, los dos equipos más enchufados en este regreso.
O sea, ¿buenas sensaciones?
Buenas sensaciones, aunque ha habido un flashback del pasado, que se le ha parecido...
¿Flashback? Magnífico. Sí. ¿Del pasado? ¿Te refieres del mes pasado?
No, un flashback del pasado, y ahora lo voy a explicar. Cuando el Atlético de Madrid, yo he visto muchos partidos en los que hizo peligrar un resultado que pudo ser muy cómodo por no cerrar el marcador en el momento que podía hacerlo. Es decir, cuando tú entras en un partido como has entrado hoy, arrasando, dominando al contrario, creando ocasiones, si creas cuatro, mínimo tienes que meter dos. Ha hecho una, y luego en la segunda parte el Levante se ha animado, que un Levante además que no se juega nada, pero que juega muy bien al fútbol. Se ha animado, ha empezado a hacer contras, lo ha explicado el propio Simeone después del partido, y se han acabado, no pidiendo la hora, pero casi, ¿no? Y lo que podía haber sido un resultado cómodo lo han convertido en un resultado pírrico, que de momento lo que sí tiene son tres puntos que son de oro para el Atlético de Madrid. Lo devuelven a la tercera posición y lo convierten sin derrotas en estos cuatro partidos, insisto, en uno de los equipos más enchufados. Y bueno, hay un nombre propio, ¿no?
Eso iba a preguntar. Gato, Llorente, ¿es el gran punto diferenciador de este Atleti respecto al antiguo Atleti de hace prepandemia?
Duda. Sin duda. Mira, es el Cholo, ahora supongo que ahora la gente a Simeone no le recordará que es el entrenador mejor pagado, pero bueno, es el mejor pagado por algunas cosas como esta, ¿no? Es decir, que descubre o saca petróleo de un futbolista al que le crucificó en la pretemporada por un fallo muy grosero en la pretemporada en un partido, no recuerdo con quién fue, un balón que perdió y tal, y una expulsión. Y sin embargo, este tío ha trabajado, se ha currado, se lo ha currado muy bien, y el partido de Liverpool fue el espaldarazo. Pero fíjate, desde Liverpool, en los cinco partidos, la influencia de Marcos Llorente en el juego a nivel de goles y asistencia es que es una cosa inaudita. Y se ha metido, se ha montado el equipo en la moto de Llorente.
Pero yo le
es
doy
el ejemplo
más valor
a
Marcos que al Simeone. O sea, es que Simeone lo ha tenido olvidado durante 6 meses, o sea, y efectivamente fruto del trabajo y fruto de las oportunidades que ha tenido, aprovecharlas.
Alguien le tendrá que poner, ¿no?
Siempre, pero joder, pues el mismo que no tuvo 5 meses o 6 sin jugar.
Si eso lo hace otro con Isco, estás aquí sacando...
Escúchame.
Esa mentira no es verdad, Siro, porque el que descubre al nuevo Marcos Llorente en una posición insólita es el entrenador.
Pero ha tardado 7 meses
Marcos Llorente como 5...
Los dos estáis diciendo verdades, que es que durante 5 meses no pintó nada. Claro, y de repente ha comenzado a pintar.
Marco Llorente en el rol en el que
Simeone.
Espera, Miguel, en el rol en el que él fue fichado, Marcos Llorente era un jugador que competía con otros dos o tres y siempre era el último.
Sí, eso.
Bien. Por eso, pero hasta no, que el Cholo descubre un nuevo rol para él. Y en ese rol es el jugador más...
Acuérdate, Antonio, de la versión de Marcos Llorente en el Alavés, que fue, no sé si fue el mejor, el mayor recuperador de la liga, ¿no? De balones, me creo recordar. Y sin embargo, la versión ofensiva es la que está dejando a sobra a todo el mundo.
Paco, ¿para ti es mejor este Athletic que el prepandemia?
Sí. Venga, Paquito, hombre.
Sí, porque le veo físicamente mejor. Y le he visto un par de partidos que me han gustado. No me gusta cuando se echa para atrás, que es una tendencia irrefrenable que tiene, y la ha tenido también después de la pandemia.
Lo que es verdad que es el equipo de toda la competición que más se parece a su vivo retrato.
Sí.
El que más.
De Marcos Llorente quería decir que no solo que se lo ha currado, es que se lo sigue currando. Su preparador es Adolfo Madrid.
Adolfo.
Me contaba el otro día que están ensayando, por ejemplo, esto del reverso que ha hecho hoy.
Sí.
Claro, él tiene que ensayar movimientos que en su vida ha hecho, porque casi nunca ha jugado de espaldas con un defensa aquí, y ahora está jugando, o sea, de cara al ataque de tu propio equipo y con un defensa pegado a la espalda. Pues hasta eso lo está ensayando. O sea, aparte de las palizas que le meta, bueno, ya entre compartido cada tres días no habrá mucha paliza del profe Ortega, pero aparte de eso, es que él sigue currándoselo y ahora está ensayando movimientos específicos de delanteros y de media punta.
Pero fíjate, Paco, la jugada de hoy, si ves cómo le marca el pase a, o sea, el pase de Arias es espectacular. Pero cómo le guía Marco Llorente, le dice, pónmela ahí, y luego la jugada como la completa, ¿eh?
Y yo sí le reconozco a Cholo la capacidad para reinventar un hueco para Llorente. Sí, sí, igual sí, que sí. Digo que con Simeone se han apagado un montón de jugadores. Que tú, cuando oyes, va a fichar el Atlético de Madrid a Herrera del Oporto, dices, ah, pues ese le da fútbol dinámico. O Alemar del... Bueno, va a ser más atractivillo.
No, Alemar viene apagado ya, ¿eh?
Cuando... sí, pero cuando los pone, pero es que te puedo decir 15 más. De
Jackson
esa,
Martínez. De, y bueno,
no, Jackson era malo, ¿no?
Sí, bueno,
yo te digo,
era un milagro, chato.
Esos centrocampistas de calidad que los ves en sus equipos, que son dinámicos, y cuando llegan al Atlético de Madrid es, se apagan porque no les permite. Pues Llorente era un grandísimo mediocentro en el Alavés. Cuando se lesionó después del el Mundialito con el Real Madrid, estaba titular indiscutible en el Real Madrid, pero como perdió dos baloncitos en no sé qué momento, de no sé qué...
Le puso la cruz.
A tomar por saco de ahí. Entonces, consiguió se apagar algunos, pero a este le ha encontrado un sitio maravilloso.
Paco, ¿tú qué crees que es más difícil? ¿Hacer que un delantero trabaje, como hizo con Griezmann, y lo convirtió en un todoterreno, en un hombre casi perfecto en cuanto a trabajo... ¿O convertir a un hombre currante en un jugador ofensivo que hace goles?
Bueno, depende del jugador.
Claro,
claro, es que depende de la voluntad del jugador también.
Antonio, me valen las dos. Yo esto creo, lo dice mucho del entrenador.
Claro, yo creo que es más fácil hacer trabajar a un delantero que convertir en delantero a un tipo que nunca ha jugado delantero, creo yo.
Ahora, tiene mucho mérito, el Atleti ha solventado en cuatro partidos lo que parecía un problemón, que era dificultad para entrar en Champions.
Sí.
O sea, yo tenía serias dudas de que el Atleti pudiera meterse en Champions y muchos pensábamos que se centre en la Champions, o sea, en que está en cuartos de final, porque la Liga lo tiene chungo.
Ha hecho lo suyo y ha tropezado casi todos los de delantero.
Le ha venido el arranque del Atleti es el soñado. Se ha quitado de encima un problema que tenía antes de la pandemia, que era la situación en Liga.
Y el Getafe y la Real se han ido deshinchando.
Deshinchándose.
Claro, estaban ahí, delante de él, han fallado, y él no ha fallado.
Y él no ha fallado.
Ese es el resumen.
Se parece al Atlético de Madrid de antes de la pandemia. Antonio, y lo que decíamos hace cuando empezó esto, el que arranque bien...
Claro, es que...
De cuatro partidos son tres victorias, un empate, ¿eh?
Hombre,
es que son números muy buenos.
Y fíjate, y fijaros la paradoja, ¿no? Yo creo que antes del fútbol, como antes del COVID, el fútbol tenía una máxima que era el cabreo de los entrenadores cuando no podían repetir equipo porque se les caía uno o dos. Ahora, después del COVID, el Cholo Simeone repite 7 en cada 11 y el equipo no solo no juega peor, sino que juega
ahora
casi mejor.
Estaba pensando yo, estamos poniendo por los nueves al Atleti, cuatro partidos, tres victorias, un empate, exactamente igual que el Barça.
Sí.
Cuatro partidos, tres victorias, un empate. Y hemos estado rajando del Barça 20 minutos y de repente estamos aquí hablando de las maravillas del Atleti.
Juanma, hay un ejemplo muy claro. Mira, perdón, Miguel, el Atleti Madrid ha tardado 33 segundos en rematar a portería. 33 segundos, la primera jugada de Marco Llorente, que es casi gol.
Pero es que además no se puede juzgar a todo el mundo por igual.
Claro.
Hay que juzgar a cada uno de acuerdo a sus posibilidades.
El Atlético se parece a su mejor versión, el Barça no.
Pero es que el Barça venía primero, el Atlético ha tenido que superar desde la séptima plaza, se ha puesto tercero.
Pero
yo creo que lo miramos por lo que hacen los rivales. si el Madrid hubiera pinchado tres también, partidos, sí, estaríamos diciendo qué bueno el Barça de Setién, sí, que le saca ya cuatro, sí, puntos.
Por lo menos gana.
Como
sí,
los
sí,
rivales del Atlético de Madrid se han caído, el Atlético ha hecho lo suyo, tres victorias y un empate, sí, nos parece sí, fantástico.
Yo, por lo que a mí respecta, mi discurso con el Barça sigue el mismo, siendo el mismo que era antes, cuando ya era líder, ahora hoy vuelve a ser líder, o cuando era líder antes de la pandemia. O sea, el fútbol del Barça es absoluta, para mi gusto y los, respecto a lo que hay que seguir al Barcelona, es un fútbol absolutamente insuficiente.
Voy a preguntarle a Elena Condis cómo ha sido la rueda de prensa, la comparecencia de Quique Setién, el entrenador del Barça, para cerrar comunicaciones con el Barça 1, Athletic 0. Elena.
Bueno, ha repasado nombres propios de Artur, dice que hablará con Artur para que se centre en lo que debe centrarse, cree que los rumores sobre su futuro le pueden estar afectando y dice que hay que tratar de aislarle. De Luis Suárez reconoce
cuarentena,
que
ese...
Pues, sí, hay que tratar de aislarle, es un término muy duro.
De todas las especulaciones
se,
para
se
que
había
no
aislado él solo.
Sí. Es un, ¿cómo se llaman eso? Un asintomático.
Asintomático.
La verdad es que han sido sí, todos muy cariñosos con él en el túnel de vestuarios antes de saltar al terreno de juego. Tanto Quique Setién como Arturo Vidal, como todos sus compañeros, estaban muy serio el brasileño que hoy volvía a la titularidad. Y bueno, pues Setién ha dicho eso, que intentarán ayudarle para que no le afecten los rumores sobre su futuro. De Suárez ha reconocido que es el propio jugador quien decide cuándo sale del campo. No hace falta que nos lo diga porque ya lo hemos visto. El otro día dijo en Sevilla que no estaba para los 90 minutos, sin embargo, completó todo el partido y hoy ha sido el propio Setién quien ha ido a hablar con Suárez para ver si quería seguir o le tenía que cambiar en el tramo final. Finalmente
está bien
no sustituido.
Sí, sí, vale bien, más claro, reconocerlo. Sí, sí, sí.
Es mejor. De los chavales, Ansu Fati y Riqui Puig, no, es que es verdad, o sea, ha dicho una verdad como un templo Setién y desde aquí se lo agradezco. De los chavales, Ansu Fati y Riqui Puig,
sí, pero
también ha sido
no te lo
muy
imaginas
sincero
en otros entrenadores, ¿eh? O sea, claro. Simeone no creo que diga le cambia porque él es el que manda.
Sí.
Bueno, y si lo dice Cedilla, le caen para la sociedad también, te digo.
Pues mira, eso se lo tenemos que elogiar a Setién. De los chavales de Ansu Fati y Riqui Puig, ha dicho que, bueno, ha destacado el dinamismo que han aportado y dice que sí que es verdad que tenía algunas dudas ahora que venían partidos importantes, pero que con sus actuaciones las han despejado y que se han ganado a tener más minutos. A ver si es verdad y les vemos en Balaídos, ya que serán bajas Sergi Roberto, De Jong y también Busquets, que ha visto la quinta amarilla y ha dicho Setién que es una baja importante, pero que Rakitic hoy ha hecho un máster en el medio centro, así que supongo que será titular en Vigo.
Gracias, Elena, un beso.
Adiós, un beso.
Hasta luego. Es que sobre esto del mando, en el caso de los tres grandes del fútbol español, está muy diferenciado. En el Madrid, yo el mando lo veo en el presidente. En el Barça, en el vestuario, en los jugadores.
En Messi.
En Messi, y por extensión en su séquito. Y en el Atleti, en el entrenador. O sea, es que el Madrid es presidencialista, bueno. El Atleti es de o sea, el Barça es de Messi y el Atleti de Simeone.
Oye,
o sea,
Zidane manda, ¿eh? Sí. Zidane manda, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno, sí. Zidane manda. En el vestuario y en lo que a él le parece que tiene que hacer, un tío que pone a James en Anoeta, manda.
Sí, en vez de a Rodrigo, Vinicius, Ranieri,
sí,
todo lo que ha traído.
En eso sí, pero sí, en el club veo la figura de Florentino muy importante. Claro. Ahí voy.
¿Quién es el que dice que el Madrid está harto de...
¿Cuál es, perdona, de pues no, pero ¿cuál es, ¿quién os parece la figura más importante en el Madrid a nivel de club? Florentino. En el Barça, ¿quién os parece la figura más importante a nivel de club?
Messi.
¿Y en el Atleti?
Cerezo, hombre.
Simeone.
Vale, pues ya está.
Trippier.
Pues ya está. ¿Algo más, Antoñito, del Atleti?
No, simplemente que empieza la cuenta atrás para un partido que posiblemente decida la Liga, que es el martes que viene, Camp Nou, Barcelona, Atlético de Madrid.
Ese va a ser fuerte, sí.
Ese partido...
Y Simeone se ha dado cuenta, como muchos, que esto es una Liga de 14 tíos, ¿eh?
Simeone ha descubierto que tiene 16, claro, 18, tío.
No, amigo, no,
efectivamente, para
de,
mí esa es la clave, Antonio.
No, de 14 me parecen pocos. De, no, es, que parece, es una lista de 20.
Ha sido de 14 de jugadores y ahora está sacando de rendimiento a todos.
De 20, es una liga de 20. Bueno, decía, decía Petón en tiempo de juego, que está escuchando tiempo de juego, decía Petón, que el Fuenlabrada va a jugar con todos los que no han jugado el último partido. O sea, que es que...
Hoy ha cambiado, ha metido a 7 distintos hoy.
Igual que el otro día.
Bueno, no es de 14, es de 18 en el caso de la
Claro, eso ha cambiado.
A ver si me entiendes, que antes los tres cambios los hacías solo los hacías o eran coño en la parte final y tal. Ahora, minutos 50, 60, hay tres tíos nuevos. Entonces esos son 14 titulares. Más después tienes dos cambios más.
Sí, sí.
Pero que estos son... Es para 14, 15 tíos.
Sí, pero al día siguiente aparecen otros seis nuevos, a lo mejor, que no habían estado ni entre los 14 del sí, partido anterior. Sí, es sí, que sí, sí, es, sí, es lo que cambia. Gracias, Antoñito.
Vale, hasta luego.
Miguel Ángel Díaz. Hola, muy buenas.
Oh. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El líder.
El líder.
Bueno, si gana, claro.
No, hasta no, hoy. No.
Si gana, claro, claro.
Si ganas,
no, hoy tenemos lideresa.
Si vienes,
lideresa.
Sí, la lideresa es Elena. Hoy, mañana tú puedes ser el líder. ¿Estás nervioso?
Qué presión.
Juega Vinicius. No,
¿te sientes líder?
En esta radio y con este equipo siempre.
Muy bien.
Te he preguntado si juega Vinicius porque si me dices bien, que no cuelgo y no vuelvo.
No creo.
¿No crees?
No creo porque ¿cómo es posible? Ha sido una de las preguntas que se le ha hecho.
¿Quién juega? ¿Paco Gento?
Tampoco, Gento tampoco va a jugar. Se le ha preguntado a Zidane por qué no juegan nunca Vinicius, Hazard y Vinicius. Y dice que él intenta que sus futbolistas estén lo más cómodos en el campo y solo han coincidido en tres ratos en segundas partes, 80 minutos. Así que si yo creo, como contábamos ayer, que Hazard está para ser titular, no jugó el otro día por precaución, ya contábamos que tenía algo sobrecargada en las piernas y que por ese motivo le reservó Zidane en el último partido, pero yo creo que mañana va a ser titular, Benzema también, así que queda un hueco para la banda derecha. Y Asensio parece que es prematuro, aunque es un partido muy especial para él, que sea titular, así que entre Rodrigo y Bale yo me inclinaría más por el brasileño. Se ha recuperado también Sergio Ramos, ha entrado en la lista después de recibir ese golpe en la rodilla el otro día con Isaac, le había afectado el nervio, pero ya ha trabajado con normalidad. No obstante, creo que va a descansar un central, que va a jugar Militao, vamos a ver si le toca al capitán o a Varane, y luego yo no descarto...
No era mal día para descansar a Ramos mañana, ¿eh?
Sí, lo puede hacer, yo creo que Militao va a jugar. Vamos a ver si por Ramos.
Castaño, sí. ¿Me quieres recordar el resultado de la ida, de la primera vuelta?
Ya, 1-0 perdió el Madrid.
¿Cómo?
1-0 con 6 rotaciones y luego hubo un montón de futbolistas que tardaron mucho tiempo en volver a ser titulares. Pero eran otros tiempos.
O sea, 1-0, ¿no?
Eran otros tiempos.
Digo, laterales yo creo que también puede haber baile, que a lo mejor Carvajal descansa y te puede meter a Mendy por la derecha y a Marcelo por la izquierda. Isco se ha recuperado en un tiempo récord. La semana pasada, en la previa ante el Valencia, tenía una lesión en la última sesión de disparos a portería. Se decían que podía estar 3 semanas de baja y hoy ha entrado en la lista 1 semana después. Y en la rueda de prensa, pues os podéis imaginar, muchísimas preguntas por el asunto estrella de los descansos, por las decisiones arbitrales, pero Zidane sigue su carril y no protesta.
Sí, pero al final el calendario es lo que es. Por eso que te digo, tengo mi opinión, pero ahí no va a cambiar nada. La única cosa que nosotros tenemos que hacer como jugador, como entrenador, como staff, como persona de esta entidad del club, es pensar únicamente a descansar, como tú dices, porque los partidos son lo que son. Tenemos 11 partidos en jugar en poco tiempo. Y nosotros tenemos que cuidar estos detalles, que son la recuperación, claro que sí.
Un día los horarios, un día los árbitros, un día... Hay siempre algo, aquí pasa algo. Entonces cada uno hace su trabajo. Y yo algo mío, que es bastante ya complicado. Y mi preocupación, lo que nosotros nos animan, es únicamente el partido de mañana. Porque al final es una final que lo que me interesa a mí.
Yo le renovaba después de cada rueda de prensa. O sea, iría sí, ya por el año 2047.
Pues te voy a decir una cosa. Habrá muchos madridistas que no están contentos con que Zidane no se queje.
Que fichen
no
a Mou.
Eso te iba a decir. A lo mejor Siro, por ejemplo, prefiere el estilo Mourinho, que es que hoy habría ido a la guerra en esta rueda de prensa, leña al fuego contra Piqué, contra los horarios, que si los árbitros, que si el VAR. Eso es lo que probablemente hubiera hecho Mourinho.
No, depende, o sea, a lo que me decías de mí, ¿eh? O sea, depende. Yo creo que en estos momentos a mí me gusta el Zidane. Y
para ti Zidane es un blando.
Que, no, pero me gusta que no entre en esta guerra. O sea, es que no hay motivos para entrar en esta guerra.
A lo que tú le llamas blando, yo le llamo señor, ¿eh? Y el Madrid siempre ha presumido de señorío.
Para mí es un señor.
Claro, sí, el Madrid siempre ha presumido de señorío. Entonces, si tienes un entrenador que está en el barro todos los días, no es señorío.
Es un lo que pasa que también, Paco, si te están metiendo el dedo un día sí y otro también, al final también necesitas que de vez en cuando digan, oiga, que yo soy muy bueno, que pongo la otra mejilla, pero llega un momento que también tienes que pegar un puñetazo encima de la mesa, que digo que no es el momento y que creo que lo que está haciendo Zidane es lo que yo también haría. O sea,
chapo, chato, chapo.
Miguel, claro. Decías.
He hecho un ejercicio sumatorio hace un rato, en cuanto a horas de descanso, no hacía esto desde la etapa de Mourinho.
O sea, has sumado.
Sí, me he puesto a sumar horas de diferencia entre un partido y otro en las 7 jornadas de las 11 que están fijadas entre el Madrid y el Barça. El Barça va a jugar los 7 partidos en 21 días, el Madrid va a jugar los 7 partidos en 20 días. Es cierto que entre el Getafe y el Athletic el Madrid va a tener el menor tiempo de descanso, 64 horas, pero en estas 7 primeras jornadas de Liga el Madrid tendría solamente 29 horas y media menos de descanso, es decir, poquito más de un día en tres semanas con respecto al Barça.
29 horas y media.
Foto
29 horas y media de diferencia en las 7 primeras jornadas.
Foto.
El Barça juega 7.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades, Fou.
Muchísimas gracias, Tomás.
Un abrazo, hombre.
Alcalá, muy buenas.
Muy buenas, hombre, muy buenas.
Vosotros habéis hecho ejercicios sumatorios.
Muchas gracias.
¿Habéis hecho ejercicios sumatorios vosotros?
Sí. Yo llevo toda la tarde haciendo sumas. Es que esto de...
Mamatorios.
Es un poco infantil, sí, esto de ver a parte del periodismo deportivo haciendo sumas, ¿no? De si tú descansas 5 minutos más que el otro en una temporada de 10 meses de competición. Pero en todo caso, hay una suma irrefutable. Además, la vais a ver dentro de muy poquitas semanas, ¿no? Días. Ahora el Real Madrid se queja porque no sé si le salen 60 horas de descanso y al Barcelona le salen 110, ¿vale?
Bueno,
perfecto.
Nadie no se ha quejado.
No, no, sí,
o
bueno.
Sea, yo a su entrenador no lo he visto quejarse. No ya. sé quién del Madrid, si has oído a alguien...
Ya, no, entonces, no, en el
no,
estilo...
No, lo, que no lo sé.
Ya lo sé, Siro, si este no, juego ya me
digo,
lo sé yo.
No, no, es que
bueno,
siempre
ayer,
estamos...
ayer hubo una llamada
con que la abuela
fuma. Sánchez a la Liga.
El Real Madrid se ha quejado a la Liga, Siro.
Vale.
El Real Madrid ha presentado una protesta a la Liga y, por cierto, la Liga responde.
Que es donde la tiene que presentar.
Claro, que es
sí,
lo que
sí,
hay
perfecto.
Que
hacer,
claro.
El Real
Madrid ha presentado una queja a la Liga y luego pues lo ha contado a sus portavoces oficiosos.
Perfecto. ¿Y qué responde la Liga? La Liga no responde.
No debo ser portavoz, no me han llamado.
Pero si preguntas a la Liga, te dicen que en la jornada siguiente a esta queja del Real Madrid, que es perfectamente legítima y seguro que las sumas y las restas salen así, por ejemplo, jornada número 34. Los dos clubes implicados en el título de Liga, Madrid y Barcelona, juegan el domingo, domingo 5 de julio. El Madrid juega en San Mamés a las 2 de la tarde. El
Mala
Barcelona
hora.
Juega en Villarreal a las 10 de la noche.
Buena
bueno, pues
hora.
Luego hasta la jornada siguiente, y el Madrid tiene los horarios, el Madrid no juega recibiendo al Alavés hasta el viernes. Mientras que el Barcelona juega entre semana el miércoles el derbi Barcelona-Español. Con lo cual ahí, entre la 34 y la 35, y de esto no se ha quejado el Real Madrid, y tiene este dato también, al Madrid anda. Le salen 5 días, sí. casi 6, porque Vaya. Juega el domingo a las 2
anda,
de la tarde
anda.
De descanso, Mira. Y al Barcelona le salen 3.
Pero el Madrid cosas? Lleva razón en una cosa. En los 8 primeros partidos, si contamos ya la siguiente jornada, el menor periodo de descanso entre un encuentro y otro lo tiene el Madrid entre Getafe y San Mamés, que son 64 horas.
Vale,
eso
y ahora va a tener el mayor entre
claro.
y ahora va a tener
bueno,
el
sí,
mayor 72, entre San Mamés y
ese
el
es
de Valdebebas
tramo
con el
de descanso. Ese es el menor tramo de descanso entre dos partidos en las 8 primeras jornadas.
Miguelito, no, espera.
Mira, el Barça tiene 72.
No, 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 aguanta un segundo, Miguelito, yo te he escuchado. De la jornada 33 a la 34, 62 descansa el Madrid, 118 el Barça. Pero es que la 34 a la 35, 126 descansa el Madrid. Es cierto que descansa 62, pero en la siguiente descansa más el Madrid que el Barça.
Sí, pero
o sea, la diferencia
de
es mayor, la diferencia
horas,
es mayor de la 34. No, pero la diferencia es mayor de la 34 a la 35 que de la 35.
A ver, la conclusión es que cuando acaben estas 11 jornadas, más o menos,
claro,
habrán descansado todos lo mismo. Lo que pasa. Lo que...
No, el Madrid descansa 26 horas más en la jornada 28
pues,
a la 35.
Insisto, pues todos prácticamente lo mismo. Porque en un mes y pico de competición, 26 horas. Es prácticamente
es
lo mismo.
Es irrelevante.
Es prácticamente lo mismo. Es que vale. estamos hablando de un mes y pico, 50 días de competición.
La pregunta es, ¿pero juegan los dos los mismos partidos o uno que juega más que otro?
No, juegan los mismos partidos.
Ah, vale.
Claro.
Vamos a ver, si se hubiera hecho
mal,
bien,
no entiendo,
si se hubiera hecho bien, tendría que haber siempre 3 días de descanso
Hombre,
entre partido y partido.
Claro.
Pero como Tebas tiene la pedrada que se juegue todos los días, claro. en el todos los días... Acabas por ocupar
claro.
Días no puede ser
que fastidias a alguien.
Sí, bastante bien le sale.
La Real creo que le sale bastante mal.
Digo, con las
no
franjas
sé.
Que ocupan y los días que ocupan...
Mira, el Depor empató en Oviedo y tenía como 2 días menos de descanso que el Oviedo. Y empató,
y el Betis es el equipo que más ha descansado y lleva solo un punto.
Sí, al final eso a lo mejor no se traduce en los marcadores, pero... mínimo 3 días entre un partido y otro tenía que haberlo hecho siempre, para todos, ¿eh?
Todos, claro.
Cuando a uno
siete
le salen
jornadas,
tres y a otro le
día.
Salen cuatro, a la siguiente a uno le salen cuatro y a otro
claro.
le sale tres.
No,
pues sí, la compensación final.
Para mí lo malo es que haya dos entre Getafe y Bilbao o dos entre el partido del Barça
Correcto.
Del domingo y el del Español.
No, cuatro,
por cierto,
después.
Información de la Liga, que está la gente también muy pendiente. Hoy en Madrid hemos rozado los 37 y casi en algunos puntos en la comunidad 38 grados.
Sí.
La ola de calor que se va a mantener durante algún tiempo. Había preocupación con los horarios de este próximo fin de semana. en concreto el sábado y el domingo, 2 de la tarde y 5 de la tarde. Bueno, no se cambia absolutamente nada. El sábado a las 2 de la tarde es el encuentro Athletic Club de Bilbao Mallorca. La previsión de Javier Tebas, que además de presidente de la Liga es hombre del tiempo, es 24 grados de temperatura ese día. Me parece un poco corta, pero bueno, 24 grados me dicen en San Mamés, con lo cual no se cambia el horario. Sábado a las 2 de la tarde.
¿Cuándo dices? ¿Este fin de semana?
No. Sí, este próximo fin de semana.
Sí, este fin de semana, sí. Da mal tiempo en el norte, ¿eh? Te lo digo y para o sea, que este fin de semana en el norte hay mal tiempo.
Vale, y a las 5 de la tarde, el Celta Fútbol Club Barcelona, previsión de la Liga también, 23 grados en Vigo, así que tampoco se toca. Y para el domingo, el encuentro de las 2 de la tarde, Levante-Betis, con una previsión de 30 grados en la Nucía, no se altera el horario, y el partido de las 5 de la tarde, Villarreal-Valencia, con previsión de 31 grados, tampoco. Otra cosa sería que nos metiéramos, si la ola de calor persiste, en 33, 35, pero vamos, en principio, información de la Liga, este sábado y este domingo, horarios inalterados en estos partidos.
Esperad un segundo, ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Preparados?
Yes.
Este miércoles.
¿Listos?
Yes.
¡Ya!
Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Claro! El de los goles, el de la emoción.
Desde las 7:30, Alavés Osasuna, Real Sociedad Celta, Real Madrid Mallorca.
Si se van cansando, tienen 5 cambios.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Grupo Evomar, transportamos tus productos refrigerados a nivel nacional e internacional. Con una amplia experiencia y delegaciones en toda España, Grupo Evomar ofrece los servicios de cargas completas, grupajes, multirrecogida, multientrega y multitemperatura. Entra en grupoevomar.com o llámanos al 958 45 42 22.
Y de repente todo se detuvo, incluidos los sueños. Pero ha llegado el momento de volver, y con Renfe queremos que lo hagas de la manera más segura. Nuestros protocolos higiénico-sanitarios certificados por AENOR garantizan un espacio seguro para viajar, y fiable. Durante el estado de alarma, Renfe ha devuelto cerca de 1 millón de billetes, una cantidad cercana a 38 millones de euros. Vuelve a soñar, vuelve a viajar. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Los clientes de Yastel están encantados con su fibra, porque va como un tiro y llega a todos los rincones de la casa. Y ahora llévate el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:10. Sobre el tema del calor, ha hablado Curro Torres, el entrenador del Lugo. Es que hoy ha jugado con ¿cuántos grados en Lugo?
33.
33.
Brasero es que
creo que este partido se iba a jugar de noche en vez de tarde.
Sí, pues...
Y lo cambiaron porque en Extremadura, que también tenían 34 en Almendralejo...
En Extremadura ha hecho más, ¿eh? Sí, de hecho, pues, la pausa de la hidratación ha sido de 3 minutos.
Esto ha dicho Curro Torres, entrenador del Lugo.
Estamos en, se supone, en la mejor liga del mundo, pero me parece una falta de respeto para los que hemos tenido que jugar hasta ahora con este calor, habiendo puesto el horario en otra hora. Yo puedo entender que el partido de Extremadura se deba de cambiar porque estoy convencido que allí también ha hecho calor, pero no por ello tenemos que salir perjudicados los que estamos aquí. Estaban pasándolo muy mal, que en ese sentido ha perjudicado al espectáculo, al fútbol, y que no se ha podido ver un partido de fútbol como se podía haber visto de otra manera.
Tiene razón, porque no se han jugado dos por la noche.
Es que no lo puedo entender. Claro, eso es algo con lo que no puedo entender. Porque...
Claro, porque no se puede tratar a todo el mundo por igual. O sea, cada caso es específico.
No, pero
si hay que jugar los dos por la noche...
Pues no, pero es la historia de que no coincidan los partidos. Pero pues ¿qué más está, da? Pues ¿qué más da que coincida el partido del Lugo con el de la Extremadura?
Porque no juegan ellos, chato. No juegan ellos, no hay ninguno que juegue.
No lo entiendo.
Que si jugaran, lo pondrían a las 12 de la noche.
Gracias, Fouto, gracias, Alcalá.
Chao, no. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Por dónde crees que un partido en Villarreal, tú sabes lo que es el Levante español nuestro, como se ponga la cosa cachonda con 31 o 32 grados? Eso es terrorífico.
Este es Ángel Haro, el presidente del Betis, hablando después de la destitución de Rubi.
No hay otro calificativo que el de fracaso. El año, desde un punto de vista deportivo, que es lo que nos ocupa y nos preocupa, está siendo un fracaso.
Esto es lo que ha dicho. Hola, Ocaña, muy buenas. Hay que decir que se pone en primera línea de críticas Ángel Haro, ¿eh? Ocaña, Sevilla...
Se ha ido. En cualquier caso, habla mejor que decide el presidente del Betis. Porque sí, ha dicho que es un fracaso de todos, de ellos el primero, tal, pero claro, a ver si acierta alguna vez.
Vale, pues nada. Está Ángel García. Angelito, muy buenas.
Estoy, Juanma, muy buenas.
Este es el tema de la semana, el tema del tenis. Que,
¿para rato?
Hombre... Djokovic ha dado positivo, lo cual era de esperar, porque ahí han dado todos positivo en el torneo que ha organizado. Y dentro del mundo del tenis, esto se considera como que con la que se ha liado incluso pueden cargarse el US Open, ¿no?
Mira, os cuento, Juanma. Ya vamos por 10 positivos, lo primero. Hoy han caído, como tú dices, Novak Djokovic y su mujer, el jugador de la NBA Nikola Jokic y un actor serbio. Todos estuvieron juntos hace una semana, o bien en el partido de baloncesto, o bien en la fiesta en la discoteca. Djokovic dice que lo siente profundamente, pide perdón a todos los contagiados, reconoce que se precipitaron y que no tenían que haber hecho el torneo sin medidas de seguridad, recomienda a todos los aficionados que fueron al torneo que se hagan el test y se ofrece incluso a pagar los gastos sanitarios tanto en Belgrado como en Zadar, en las dos ciudades donde se jugó el torneo. Pero lo más importante son las reacciones en el mundo del tenis, Juanma. El presidente de la ATP les ha comparado con un niño que no quiere ponerse casco para aprender a andar en bici. Vamos, que les llamó niñatos suavemente. Kirgios les llamó cabeza huecas. Kirgios. Diciendo a alguien que es un cabeza hueca.
Dijo Kirgios que luego no me busquéis a mí, no me critiquéis.
Sí, sí, eso, que luego no le critiquen a él, que esto sí que ha sido, se lleva la palma.
Esto es como cuando Diego Costa pide calma en un campo.
Efectivamente, lo mismo. Y la más importante de todas, Juanma, porque pinta feo el regreso del tenis, Vasek Pospisil no sonará, pero bueno, es un tenista canadiense de cierto nivel, pero sobre todo es miembro del Consejo de Jugadores. Bueno, pues ha dicho que la mayoría de jugadores no quieren jugar el US Open y se pregunta si después de tantos contagios de jugadores top como ha habido, si esto será el final de la temporada de tenis. Yo he hablado hoy con un tenista profesional español que está en permanente contacto con sus compañeros y me ha dicho textualmente, y abro comillas, esto puede ser un problema para la vuelta del circuito.
Oye, con estos rebrotes que vemos en España y fuera de España y el temor a los rebrotes que hay, me ha parecido muy llamativa la noticia que ha anunciado la Federación Extremeña de Fútbol, que organiza los ascensos de la fase final de los ascensos de tercera a segunda B. Es que ha anunciado que se va a permitir público, 1.800 localidades a cada uno de los dos equipos, en un estadio que caben casi 15.000, o sea, no es un aforo reducidísimo, pero... me he quedado pensando, esto, el CSD, el Ministerio de Sanidad, ¿ha el visto bueno? ¿Ha sido un ímpetu de la Federación Extremeña?
Os voy a decir una cosa, dentro de la gravedad y de lo preocupante que es la noticia, creo que viene bien lo que ha pasado con esto de Djokovic. Que ha cogido vuelo la sensación de que, efectivamente, si haces el indio, te puedes cargar absolutamente todo porque todo.
Es más llamativo que si se reúnen 14 en una empresa hortofrutícola, lo he dicho bien, de Huesca, que sí. El rebrote que hemos tenido aquí, es más llamativo porque se entera todo el mundo de lo que le ha pasado a Djokovic. Pero yo lo que veo en la calle es que la peña... Si somos 45 millones, 40 han decidido que esto ya se ha acabado.
Que se ha acabado. Y no se ha acabado. Lo decía Bustos, lo he oído a Bustos esta mañana en Herrera, que es una cosa clarísima, que el pueblo cree que ha acabado. O sea, ha acabado el estado de alarma y se creen que ha acabado la pandemia. Y la pandemia ha acabado. Eso es terrorífico porque, escúchame, estoy oyendo petardos aquí. Bueno, y que claro, en San Juan, en Cataluña...
Ayer vi imágenes de la previa del Sporting Oviedo.
Claro,
sí. A mí, de verdad, o sea... ¿Cómo se puede consentir eso? No, o sea, había gente sin mascarilla, juntos, allí...
Espérate lo que te digo, Juanma, mañana los informativos, la noche de San Juan en Cataluña y por Almería, y por Andalucía, bueno, y Valencia.
Yo veo los telediarios...
Va a ser para ver.
Esperemos que no, Juan.
Que abren con fiesta en León de 90 personas que no guardaban la distancia de seguridad. Y yo decía, pero si eso yo lo veo todos los días. Donde mandes una cámara en una terraza, no hay ni una mascarilla, está todo el mundo de pie junto, no hay distancias entre las mesas. Que yo no lo digo ni como crítica, lo digo como descripción. Es lo que está pasando. Sí, o sea, puedes poner la cámara donde quieras.
Estamos hablando de los famosos, que son los tenistas, el actor, el jugador de baloncesto.
No, ahí están todos.
Estos chicos los ejemplos a seguir. 4.000 personas en la grada sin ninguna distancia y sin mascarilla, que no vi una sola mascarilla cada día. Y luego actos con niños, con 100 niños, y Djokovic, Dimitrov, Coric, todos con ellos, al lado de los niños.
Por cierto.
Porque no se están haciendo test, pero que va a haber muchos niños y muchos aficionados en las dos ciudades contagiados.
Por cierto, infectados, pues te lo crees.
Una cosa, eso nos demuestra lo bien que lo está haciendo la Liga Española. Lo bien que lo está haciendo la Liga Española, que se pasa de protocolos. Es decir, peca
bueno,
por...
Hubo algunos jugadores, Juanma, que hicieron sus fiestas.
Hablo de la Liga como institución, como el momento de organizar un partido.
Sí, sí, sí.
Hay estas medidas. ¿Os parece mucho? ¿Os parece un exceso? ¿Os parece que no sirve para nada? Pero son estas medidas y de momento son así. Y yo creo que lo están haciendo bien. El fútbol lo está haciendo bien.
Por eso era alucinante, Juanma, que se plantearan hace dos semanas que podía haber con público.
Está planteado.
Por eso digo, qué prisa había.
El protocolo, Alcalá.
También te digo que es contradictorio recibir de las autoridades sanitarias el mensaje de cuidado con los rebrotes y con las reuniones. Las mismas autoridades sanitarias que no terminan de decir que fue una cagada el 8M y juntar 50.000 en el Wanda y 15.000 en el de Vox. Porque claro, es que el que diga, pues si no condenan 120.000 en una manifestación o 50.000 en el Wanda, ¿qué pasa? Porque me junte yo con 15 colegas en un bar.
Compañeros, mañana mañana juega el Madrid a las 10. Hay tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde.
¿Habrá mancazo?
Como todos los días.
Mañana habrá un tuit de David Sánchez en torno a las 6 de la tarde que dirá... le han anulado ya un gol al Mallorca y
la foto de Ocean's Eleven y atraco perfecto.
Gracias, compañeros, llega Maldini.
Con la mano.
Hasta luego.
Bacala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it,
shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Me gusta cómo empieza Mundo Maldini. Hola, Julio.
Oye, ¿cómo te conozco, Juanma?
Sí.
¿Cómo te conozco?
Ha elegido Maldini a los 11 delanteros más importantes del fútbol actual, de los que están en activo en el fútbol mundial.
Sí.
El concepto no es el mejor. Hablamos del más completo, del delantero más completo. Va a haber polémica.
Vamos con el orden del 11 al... Evidentemente el 11 sería el peor, entre comillas, porque son todos muy buenos, por supuesto. En cuanto a completo. Luego, si quieres, analizo un poco el tema. Para mí el 11 sería Icardi. Es decir, hay 10 más completos que Icardi. Icardi es un gran 9, es un gran rematador. Tiene eso, que es lo más importante, a lo mejor, que es goleador. Pero yo creo que lejos del área le cuesta mucho combinar. No me parece un jugador tan completo como otros que voy a hablar. El 10 sería el Kun Agüero, que yo creo que es un poquito más completo que Icardi, pero yo creo que tiene bastantes deficiencias a la hora de entender el juego, y eso lo he hablado con algunos entrenadores y es así. O sea, él a veces le cuesta mucho los movimientos, y a veces lo que pasa es que es tan bueno que muchas veces acaba haciendo gol y aporta mucho, pero realmente yo creo que a veces le cuesta un poquito entender un poco el movimiento de los compañeros. El 9 sería Haaland. Yo creo que hay 8 más completos que Haaland. Fíjate que está hablando mucho de Haaland. Haaland A ver, es muy rápido, mucho más rápido de lo que parece, no es que sea una bala, pero más rápido de lo que parece por su envergadura. Tiene una gran capacidad de remate, tiene 19 años, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo es un delantero que sabe bajar unos metros por dentro y escorándose un poquito a los costados, pero tampoco es tanto en la combinación. Intenta combinar, pero tampoco es tanto en la combinación. Así que le pongo el 9.
Vale.
El octavo es Harry Kane. Yo creo que Harry Kane ahora mismo está un escalón por delante en cuanto a completo de Haaland. Yo no digo que Haaland o otros puedan, bueno, o Agüero no, pero Haaland, que es muy joven, pueda progresar. Pero creo que Kane es más completo que Haaland, porque cuando baja más atrás a recibir, incluso la zona casi del medio campo de verdad, de espaldas, él participa, mejora todo lo que tiene alrededor. Yo creo que a mí Kane me parece más completo y le pongo el 8. El 7 es Timo Werner, ya del Chelsea, pero bueno, le queda un partido con el Leipzig, el último partido de liga, que no creo ni que lo juegue, la verdad. Y me parece también más completo que Kane, porque creo que tiene más velocidad todavía que Harry Kane. Y le veo jugando incluso, a Kane le veo jugando de 9, participando mucho, pero no de segundo punta. Y a Werner le veo de 9 y de segundo punta, así que le veo más completo. El sexto lo voy a poner a Luis Suárez, no el Luis Suárez que hemos visto hoy, que ha sido bastante flojo, sino el Luis Suárez que sabemos que puede llegar a dar. Porque Luis Suárez, es verdad que seguramente técnicamente es peor que Agüero, desde luego seguro, es peor que Agüero. Incluso quizá podría ser peor que Kane, pero es mucho más agresivo también y luego tiene mucho gol. Es decir, veo completo porque es agresivo, porque trabaja y porque esas paredes que él suele tirar, que últimamente no lo está haciendo, pero lo hace bastante, combinando bastante, también lo hace bastante bien Luis Suárez, y luego la trayectoria, por supuesto. El quinto es Lewandowski, me parece muy completo Lewandowski. Ya hablamos de palabras mayores porque aparte de tener mucho gol, muchísimo gol, es una media de pues 20-25 goles en las últimas temporadas, esta lleva 33 en Liga. Creo que cuando se aleja del área también sabe jugar, aunque yo creo que no tiene tantos conceptos creativos, digamos, lejos del área como los tres que quedan, como los cuatro que quedan ahora. El cuarto sería Lautaro. Fíjate que a Lautaro le pongo por delante Lewandowski ahora mismo en cuanto a delantero completo, el jugador del Inter.
Me sorprende, ¿eh?
Sí, pero es que hablo de... A ver, no estoy hablando de goleador, estoy hablando de completo, de jugador capaz de hacer muchas cosas. Lautaro, si ves los inicios en Racing de Avellaneda, era un depredador del área, era un goleador. Lautaro es un goleador de verdad, depredador de área, de primer toque, de área pequeña, de rematador. Pero es que además, cuando juega de segundo punta, como ahora juega con Lukaku, o cuando se aleja del área, juega de maravilla, sabe jugar, tiene desplazamiento largo, cosa que no tienen tantos estos que he comentado ahora. Prácticamente ninguno tiene desplazamiento largo. Lautaro sí lo tiene. Yo creo que es más completo de verdad, ¿eh? El tercero va a ser Roberto Firmino, que es es el delantero que es, digamos, un delantero y un 10 a la vez, porque lógicamente tiene menos gol que otros, pero cuando se aleja del área es una maravilla de jugador. O sea, es un futbolista que es creativo, no, lo siguiente, o sea, es de los jugadores más creativos que he visto nunca siendo delanteros en mi vida. O sea, es realmente espectacular ver cómo se asocia, cómo tira paredes, cómo es capaz de inventar cerca del área para dar una asistencia de gol. Es completísimo Firmino. El segundo va a ser Mbappé me parece el segundo porque tiene más potencia que ninguno de los otros que he comentado en la arrancada. Es el jugador que más me recuerda a Ronaldo Nazario, arrancando desde atrás, y eso es devastador. Cuando arranca 30 metros más atrás, no se puede comparar a ninguno de los que he dicho hasta ahora, pero a ninguno, ¿eh? Y luego, aparte de tener mucho gol, ya por supuesto la edad también cuenta, tiene 21 años, pero aparte de tener mucho gol, tiene mucha calidad porque frena en el área, hace recortes, tiene buen disparo con las dos piernas, es completísimo. Pero para mí, el delantero, y lo digo además, el delantero más completo del momento para mí es Benzema. Vamos, estoy convencido, lo discuto con quien sea. Para mí, Benzema es el delantero más completo porque no solo es goleador, que también lo es, que hay que quitar ese mito de que Benzema no es goleador, que es el quinto goleador de la historia del Real Madrid, entre otras cosas, y segundo máximo goleador de este campeonato de liga detrás de Messi. Bueno, por cierto, a Messi no le cuento aquí, Messi es otra cosa, Messi está fuera de catálogo, ¿eh? Hablo de delantero.
Es importante que lo aclares, porque claro, la gente iba a decir, ¿cuándo Messi, Messi que va a entrar en el capítulo de los mejores centrales o de los mejores Messi, interiores?
Estamos hablando de jugadores más de área, ¿no? O sea, Messi, es verdad que el jugador puede jugar más cerca del área, pero es otra cosa, Messi es que está fuera de catálogo, Messi es todo a la vez, o sea, aquí Messi casi no le meto aquí, ¿eh?
Vale.
Si no sería el primero, evidentemente. Y creo que Benzema es el más completo, por cómo se asocia, por cómo sabe jugar, por la inteligencia que tiene, por el gol que tiene, porque ha mejorado mucho físicamente.
¿Y a Salah tampoco lo consideras entre delanteros?
Bueno, Salah le podríamos poner ahí bastante entre el 11 y el 10, porque, a ver, Salah ha tenido un año bueno, otro año regular, tirando a bueno, o sea, digamos bueno dentro del máximo nivel.
Pero, o sea, que me digas, pero, que Icardi es mejor que Salah.
Como goleador, sí. Para mí, como goleador... A ver, Salah tuvo un año muy bueno como goleador. Pero como goleador, Icardi yo creo que es mejor. Podríamos meter a Salah, el 11, el 10, podría estar por ahí.
Vale,
muchos delanteros.
Ya le he convencido, vale.
No, podríamos hablar de... Podríamos hacer la lista de 20. Seguramente se me olvida alguno más, ¿eh? Pero por ahí estarían los tiros. Pero para mí, Benzema sería el más completo de todos.
Vale, pues esta es la lista de los...
delanteros que ve en mejor momento en el fútbol mundial Maldini. Personajes del fin de semana. Vamos con nombres propios y sus partidos. Eriksen.
Eriksen. A ver, Eriksen jugó. El Inter hizo un primer tiempo espectacular. Para mí es el equipo que mejor está jugando en Italia, por delante de la Juve. Ya sé que no va a ganar la Liga, porque está muy lejos. Pero por delante de la Juve está jugando mejor el Inter. Jugó con Eriksen de enganche, digamos, por detrás de dos delanteros, que fueron Lautaro y Lukaku. Y fue un espectáculo ver al Inter, ver combinar. Acuérdate aquel partido que hizo el Inter en el Camp Nou, que el Barça le presionaba y salía jugando siempre. Bueno, pues lo hizo exactamente igual. El primer gol es un espectáculo, sacando la pelota desde atrás. Luego le llega a Skriniar, que mete un balón en profundidad para Lautaro, marca a Lukaku, una maravilla el Inter. Y Eriksen, francamente bien. Y este juego del Inter está mejorando mucho a Candreva. Lo digo porque, ojo, porque va a jugar contra el Getafe en Europa League. Es un partido que va a ser exigente para los dos, pero el Inter le ve uno de los grandes favoritos para ganar la Europa League, sin duda.
Vale.
Hay que hablar de Timo Werner, que sobre todo jugó su último partido en casa con el Leipzig. Ya sabes que no va a poder jugar la Champions, sí, porque ya ha fichado por el Chelsea y estuvo horrible. La verdad que estuvo horrible. Le tuvieron que cambiar porque prácticamente no hizo nada. No sé si es que ya está desmotivado porque sabe que no puede jugar la Champions, pero estuvo horrible, le tuvieron que cambiar y veremos si juega el último partido de Liga. Y gran partido del Dortmund, gran primera parte del Dortmund, con Brand otra vez en el pivote, con un buen Haaland y jugando francamente bien el Dortmund. De Haaland quiero hablar, que marcó dos goles más. Pareció muy fatigado al final, pero al final siempre saca restos para los últimos metros. Y bueno, yo no sé si está por un traspaso más grande. Yo creo que lleva 13 goles en la Liga, pero yo le quiero ver una temporada más en el Borussia Dortmund para ver si este jugador al final acaba siendo lo que parece. Que creo que sí, pero hay que verle un poquito más.
Dybala.
Dybala está fino, está finísimo. Dybala le ganó 0-2 en la Juventus al Bolonia en un partido discreto de la Juve, en el que jugó Cristiano a la izquierda, Bernardeschi por la derecha y Dybala de 9, pero a Dybala le veo fino. Marcó un golazo. Ya me gustó mucho en la final de Copa. Fue el mejor para mí de la Juventus en la final de Copa, que perdieron contra el Nápoles por penaltis. Pero me gustó mucho Dybala y creo que está en un gran momento, pensando en la vuelta de la Champions, que por cierto el presidente de Lyon quiere que le clasifiquen directamente, que eliminen a la Juve, cosa que no va a colar. Y luego si pasa, pues seguro de los favoritos para ganar la Champions, por supuesto la Juventus, ¿no?
Foden
es el inglés que siempre mima mucho Guardiola, de la cantera del Manchester City, que fue titular como interior en el equipo, porque jugó Rodri de pivote y luego Foden y Silva de interiores. No jugó De Bruyne, está empezando a rotar bastante. Ganó 5-0 el City al Burnley con una exhibición otra vez. El equipo está muy en forma y desde luego me gustó Rodri en el medio campo. Jugó Fernandinho de central, que metió varios balones en profundidad muy buenos. Y hombre, lógicamente el City sabe que la Liga ya no la va a ganar y ya son preparativos para el partido de vuelta contra el Madrid. Y ojo, que la sensación es que está en muy buena forma el Manchester City, ¿eh?
Agüero.
El Kun Agüero, sabes que se ha lesionado de la rodilla.
Sí, mañana lo operan en Barcelona.
Mañana lo opera, vamos a ver qué pasa, pero sensación de que pues se va a perder la Champions, ¿no? Y si, a ver si llega al partido contra el Madrid, va a ser difícil. Y jugará Gabriel Jesús. Si no juega el Kun Agüero, la única opción que tiene es Gabriel Jesús, porque como falso 9, ya sé que Silva ha jugado en la selección como falso 9, pero en este City por la forma de jugar no le veo como falso 9.
Venga, dime los cuatro últimos protagonistas.
Muy rápido.
Y venga.
Venga, Kimmich, que hay que hablar un poco con los oyentes, ¿no? Kimmich, para mí es el que representa junto con Lewandowski el título de Liga del Bayern, que es el octavo, lo ganó entre semana, jugó otra vez un gran partido, pero ojo, Lewandowski lleva 33 goles en Liga, de los 19 últimos partidos solo ha dejado de marcar en 3, lleva 5 partidos seguidos marcando, y es el jugador no alemán que ha marcado más goles en la historia de una Bundesliga, detrás de Torpedo Müller, que es el alemán, por supuesto, ¿no? Te quiero hablar de Pogba, que estuvo muy bien, jugó en la segunda parte, me gustó bastante cómo jugó, creo que a este nivel tiene que ser titular ya en el Manchester United. Empató a 1, mereció ganar el United al Tottenham de Mourinho, pero se le escapó el triunfo. Y luego te voy a hablar de dos más. Weghorst, un delantero holandés que está triunfando en el Wolfsburgo, que veremos si por fin se consolida la selección holandesa, que no es fácil. Y Omur, este motorcito, porque es un jugador muy pequeñito, pero es el motor del Trabzonspor en Turquía, perdió el liderato, pero es un futbolista que apetece mucho ver, ¿eh? El líder es el Başakşehir, con jugadores como Visca, como Clichy o como Skertel, aquel central del Liverpool.
Muy bien, pues vamos con las preguntas. Perfecto. De los oyentes.
Vamos allá.
Adelante.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio?
Hola.
Hay una preguntita, vamos a ver. El otro día vi en el canal de Maldini, en YouTube, un vídeo antiguo que había subido de Vinicius, que el tío, bueno, o sea, os recomiendo que lo veáis, mete goles de todos los colores, parece Romario definiendo, una mezcla entre Romario y Ronaldo Nazario. Entonces, ¿tú crees que eso se le puede haber olvidado? ¿Y lo ves como un top 5 del mundo en unos cuantos años? Un saludo. ¡Mangazo!
Bueno, el vídeo que yo creo que se refiere el oyente es uno que saqué hace ya mucho tiempo, de Vinicius jugando con la sub-17 de Brasil. Lógicamente, jugando con niños de 16 años es otra historia, mete dos o tres goles muy buenos. Yo creo que no es un goleador ni lo va a ser. A mí no me recuerda ni a Ronaldo ni a Romario, y creo que lo que sí es, va a ser un top 5 mundial en lo suyo, es decir, en desborde, un jugador distinto a todos, eso sí.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Que esto era para preguntarte que cómo ves al Atleti esta temporada. sobre todo para la Champions. Quiero que me des alegría, dame alegrías. ¿Cómo ves al Atleti? ¿Va a ganar o no?
Dame alegría, o sea, dile que va a ganar.
Que va. Hombre, yo te digo una cosa, jugando a un solo partido desde cuartos de final, a ver quién gana un equipo del Cholo, que ya sabes que maneja bien los partidos con marcadores muy cortos. Yo le veo uno de los favoritos ahora mismo, por cómo se va, cómo va a ser la Champions, desde luego.
Buenas, soy Asier aquí desde Miranda de Ebro y me gustaría saber, Julio, si estás siguiendo la temporada del Mirandés y si le ve con opciones de ascender a Primera División.
Bueno, el Mirandés está octavo ahora mismo, está cerquita de la zona de promoción, está muy cerca, es posible, pero tampoco sigo mucho en la segunda división, para que te vea engañar. Me gustaría que subiera al Cádiz, eso sí.
Buenas, Maldini, crack. Cuéntame algo de Kudus y de Ezequiel Barjuan. Un saludo, máquina.
Bueno, Mohamed Kudus es un delantero ganés del Nordjylland. Vais a decir que no sigo al Mirandés y sí al Nordjylland de Dinamarca, pero uno es así.
Sí, sí, sí. Me parece una vergüenza.
Es un bochorno, pero ojo a este jugador, es zurdo, delantero, aunque puede jugar más atrás también, como digamos como enganche, como segundo punta, y hace unos goles, o sea, es rápido, tiene un gran disparo, le pega bien con la derecha, delantero muy interesante, internacional por Ghana, un chico para seguir de cerca. Y luego Ezequiel Barcos, el argentino, que ahora está en la Major League Soccer, de lo mejor que ha salido en Independiente últimamente, también delantero.
Julio, pues lo dejamos aquí.
Muy bien, perfecto.
¿Estás disfrutando con tanto fútbol?
Sí, estoy disfrutando, sí, ya tenía muchas ganas que volviera al fútbol y lo estoy pasando muy bien, porque además ya me conoce, yo me centro en, es verdad que con público sería mejor, pero como yo me centro en lo que es en el juego como sí, tal, sí, pues sí, lo disfruto mucho. Mañana en Valdebebas a ver el Madrid-Mallorca y estoy disfrutando mucho el partido.
Pues mañana hablamos, te llamo para ver qué tal te has visto el Madrid. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Gracias. Hasta aquí el partidazo. Mañana 7:30, tiempo de juego. Y después del partido de Valdebebas, del Di Stéfano, entre el Real Madrid y el Mallorca, el partidazo. No para el fútbol y, por supuesto, nunca para la radio. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.